Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente.
In Yemen, tens of thousands of people rallied in the streets of Taiz.
En Yemen, decenas de miles de personas se movilizaron el jueves en las calles de Taiz, la segunda ciudad más grande de ese país, manifestándose en contra del colapso de la economía de Yemen en medio de una campaña de bombardeos liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos. Tres cuartas partes de los yemeníes, cerca de 22 millones de personas, dependen de la asistencia internacional y se estima que 8,4 millones de personas se encuentran al borde de la inanición. Estas son palabras del manifestante Yehab Mohamed.
Nos morimos de hambre y nuestros hijos se están muriendo. Las ciudades están bajo asedio y hay desempleo. Queremos decirle al régimen y a la coalición liderada por Arabia Saudí que cuando el hambre es el motor que mueve a las personas, las discusiones, las negociaciones y los tratados colapsan. Y la única solución es suministrar pan de inmediato.
La manifestación del jueves se produjo al tiempo que el jefe de un equipo de investigadores de Naciones Unidas acusó a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos de interferir en su investigación. Kamel Gendouby señala que todas las partes involucradas en el conflicto de Yemen han cometido abusos contra los derechos humanos, responsabilizando por crímenes de guerra a la coalición liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos, que incluyen detenciones arbitrarias generalizadas, violaciones, torturas y el reclutamiento de niños desde los 8 años de edad. En agosto, el senador republicano de Alabama, Richard Shelby, bloqueó una enmienda del demócrata de Connecticut, Chris Murphy, que habría interrumpido el apoyo de los contribuyentes estadounidenses a la guerra liderada por los saudíes en Yemen.
This comes as President Trump praised Saudi Arabia and its ruler King Salman, but said the monarchy.
Esto sucede cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a Arabia Saudí y a su gobernante, el rey Salman, pero dijo que la monarquía colapsaría rápidamente sin el apoyo de Estados Unidos. Trump habló el martes en un mitin de campaña en el estado de Mississippi. El presidente Donald Trump declaró:
"We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich?"
Protegemos a Arabia Saudí. ¿Podría decirse que son ricos? Yo amo al rey, el rey Salman, pero le dije, rey, lo estamos protegiendo, no duraría en el poder ni 2 semanas sin nuestra presencia. Usted tiene que pagar por sus fuerzas armadas. Tiene que pagar.
Meanwhile, the whereabouts of prominent Saudi journalist Jamal Khashoggi.
Mientras tanto, el paradero del destacado periodista saudí Jamal Khashoggi sigue siendo desconocido tras visitar el martes el consulado saudí en Estambul, Turquía, en busca de un documento que necesita para casarse. Khashoggi no ha sido visto desde entonces. Su prometida, que lo acompañó al consulado, lo esperó afuera hasta después de la medianoche y regresó el miércoles por la mañana. Khashoggi, quien es columnista del periódico The Washington Post y reside en Estados Unidos, es un crítico feroz de la dirigencia saudí. Sus seres queridos creen que puede haber sido detenido por las autoridades saudíes. El miércoles, las fuerzas israelíes causaron la muerte de un adolescente palestino que se encontraba en la franja de Gaza participando en una manifestación cerca de la barrera de separación con Israel. Funcionarios de salud de Gaza señalan que el adolescente falleció después de que fue golpeado por una lata de gas lacrimógeno disparada por un soldado israelí. Estas son palabras del médico palestino Bashir Hussein.
Una lata de este tamaño, entre 12 y 15 centímetros, penetró su cabeza. Estaba sangrando y no pudimos controlarlo. Sangraba mucho por su cerebro.
Los soldados israelíes han causado la muerte de al menos 193 palestinos desde el 30 de marzo, cuando comenzaron las protestas de la llamada Gran Marcha del Retorno en la sitiada Franja de Gaza. Otros 18.000 palestinos han resultado heridos, según funcionarios sanitarios en Gaza.
Mientras tanto,
decenas de manifestantes resultaron heridos el lunes en los territorios ocupados de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental, al tiempo que palestinos y ciudadanos israelíes de origen árabe se enfrentaron con las fuerzas israelíes durante una huelga en protesta contra la nueva ley de Estado-Nación judío establecida en Israel. La ley, aprobada en julio, declara que solamente los judíos gozan del derecho a la autodeterminación en Israel y establece el hebreo como el idioma oficial. Las siguientes son las palabras del manifestante Husni Sultan.
Estamos aquí unidos y nuestro mensaje es contra la ley de Estado-Nación, cuyo objeto es separarnos de la tierra de nuestros padres y abuelos.
Iran's Revolutionary Guard said Monday it fired a barrage of missiles into eastern Syria in
retaliation for the... El lunes, la Guardia Revolucionaria de Irán informó que disparó varios misiles contra el este de Siria en represalia por el ataque mortal ocurrido el mes pasado en la ciudad de Abbas. Irán considera que el ataque, que causó la muerte de 29 personas, se hirió a otras 70 durante un desfile militar en el suroeste de la ciudad iraní, es responsabilidad de los separatistas, que cuentan con el apoyo de Estados Unidos y Arabia Saudí. Los informes sobre víctimas del ataque perpetrado el lunes no están confirmados.
Estados Unidos.
Protests against Kavanaugh's nomination continue to rage across the country. In West Virginia, 17.
Continúan a lo largo de Estados Unidos las manifestaciones en contra de la nominación de Brett Kavanaugh, el candidato del presidente Donald Trump, para ocupar el cargo que se encuentra vacante en la Corte Suprema. El lunes, en el estado de Virginia Occidental, 17 mujeres se reunieron en la oficina del senador demócrata Joe Manchin en la ciudad de Charleston y aseguraron que ocuparán el lugar hasta que Manchin se comprometa a votar en contra de la confirmación de Kavanaugh. El mismo día, en el Aeropuerto Nacional de la ciudad de Washington, un grupo de mujeres sobrevivientes de agresión sexual intentaron hablar con el senador Mitch McConnell mientras cruzaba una terminal, pero fueron ignoradas por el líder de la mayoría republicana en el Senado. Manifestante 1. Senador McConnell, ¿por qué las mujeres tienen que soportar abrir sus almas ante usted hasta su totalidad? ¿Cuántos relatos de violencia sexual necesita escuchar para creerles a las mujeres?
The showdown over Judge Kavanaugh's confirmation came as thousands of protesters.
El jueves, miles de manifestantes se reunieron en la ciudad de Washington y cerca de 300 personas fueron arrestadas durante una sentada pacífica en el atrio del edificio Hart del Senado en protesta contra la posible confirmación del juez Kavanaugh para un puesto en la Corte Suprema. Entre los arrestados se encontraba la comediante y actriz Amy Schumer. También participó en la manifestación un grupo de mujeres que confrontaron al senador republicano de Utah, Orrin Hatch, por su apoyo a Kavanaugh.
President Trump praised Judge Kavanaugh and mocked his accusers Tuesday. This is Trump speaking to reporters outside the White House.
El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió al juez Brett Kavanaugh y se burló de las mujeres que lo acusan de agresión sexual. Estas son las palabras de Trump al dirigirse a los reporteros fuera de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump expresó:
Well, I say that it's a very scary time for young men in America when you can be.
Este es un momento terrible para los hombres jóvenes de Estados Unidos en el que pueden considerarte culpable de algo de lo que quizás no lo seas. Son tiempos muy difíciles.
This is a very difficult time.
Later Tuesday, President Trump mocked Dr. Christine Blasey Ford.
Más tarde, durante un acto de campaña en el estado de Mississippi, solo unos días después de haberla llamado testigo de gran credibilidad, Trump se burló de la doctora Christine Blasey Ford, quien acusa a Kavanaugh de haber intentado violarla en una fiesta de estudiantes en 1982, cuando ambos eran adolescentes. El presidente Donald Trump dijo:
36 years ago, this happened. I had one beer, right? I had one beer. Well, do you think it was? Nope, it was one beer.
Hace 36 años sucedió esto. Tomé una cerveza, solo una. ¿Cree que pudieron ser más? No, solo fue una cerveza. Bien, ¿cómo llegaste a casa? No lo recuerdo. ¿Cómo llegaste allí? No lo recuerdo. ¿Dónde fue? No lo recuerdo. ¿Hace cuántos años? No lo sé, no lo sé.
I don't know. I don't know.
Meanwhile, the National Council of Churches has called for Kavanaugh.
Mientras tanto, el Consejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos solicitó que se retire la nominación de Brett Kavanaugh al cargo vacante de la Corte Suprema, indicando que mostró extremos sesgos partidarios durante la audiencia del Senado de la semana pasada sobre las denuncias de agresión sexual de la doctora Christine Blasey Ford. El grupo representa a unos 45 millones de feligreses que asisten a 100.000 iglesias de Estados Unidos.
In a major exposé, the New York Times has revealed President Trump inherited his family's.
En un comprometedor informe, el periódico The New York Times reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, heredó la fortuna de su familia por medio de evasiones fiscales y fraude descarado y que recibió al menos 413 millones de dólares, ajustados según la inflación, del imperio inmobiliario de su padre. La investigación de unas 13.000 palabras revela que Fred y Mary Trump transfirieron más de 1.000 millones de dólares a sus hijos, de los cuales destinaron la mayor parte a Donald. La nota periodística agrega que pagaron menos del 5% de los 550 millones de dólares que les correspondía pagar en concepto de impuestos, de acuerdo con las leyes impositivas relativas a la herencia. Según The New York Times, Donald Trump ayudó a sus padres a tasar por debajo de su valor bienes inmobiliarios en cientos de millones de dólares en las declaraciones impositivas presentadas ante el Servicio de Rentas Internas, IRS por sus siglas en inglés. El periódico también informa que Trump recibía por año unos 200 mil dólares provenientes de las compañías de sus padres desde los 3 años de edad y que su salario aumentó a 1 millón luego de que se graduó en la universidad y a 5 millones cuando cumplió 40. Durante su campaña para las elecciones presidenciales que se celebraron en 2016, Trump afirmó en reiteradas ocasiones que él mismo se hizo multimillonario y que en los inicios solamente contó con un pequeño préstamo de 1 millón de dólares que le concedió su padre. El presidente Donald Trump declaró:
No me ha sido fácil, en absoluto. Comencé en Brooklyn. Mi padre me brindó un pequeño préstamo de 1 millón de dólares. Entré en Manhattan y tuve que devolvérselo con intereses.
De hecho, según The New York Times, Fred Trump le prestó a su hijo Donald al menos 140 millones de dólares ajustados según la inflación, de los cuales la mayor parte no ha sido devuelta. Tras la divulgación de la investigación realizada por el periódico The New York Times, que fue publicada el martes, el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York anunció que inició una investigación sobre las acusaciones de fraude y evasión fiscal que hizo el periódico.
In immigration news, the New York Times is reporting the Trump administration has begun transferring.
En noticias relacionadas con la inmigración, el periódico The New York Times informa que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, comenzó a transferir a menores migrantes que se encuentran en refugios de distintos lugares del país a un inhóspito campamento a cielo abierto instalado en el oeste del estado de Texas. El periódico informa que cientos de menores que se encuentran en refugios son enviados cada semana al campamento, que por el momento alberga a 1,600. El gobierno estadounidense ha alcanzado la cifra récord de 13.000 menores migrantes detenidos. Un nuevo informe realizado por el inspector general del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos reveló que el gobierno de Trump estaba pésimamente preparado para aplicar la política migratoria de Trump de tolerancia cero, provocando que los menores migrantes permanecieran en centros de detención durante un tiempo mucho mayor al que permite la ley. La investigación también halló que los agentes fronterizos brindaban información inconsistente a los padres inmigrantes que llegaban a Estados Unidos y que a menudo no les explicaban que estaban a punto de ser separados de sus hijos. Además, según el informe, los sistemas informáticos del Departamento de Seguridad Interior no tenían la capacidad de ubicar a los integrantes de las familias separadas, postergando y en algunos casos impidiendo que los funcionarios obtuvieran órdenes judiciales para reunir a las familias. De hecho, el informe reveló que no hay ninguna base de datos compartida entre el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Salud de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.
En Texas, immigrant rights groups say immigrant fathers and some of their children have ended their hunger.
Texas, grupos de activistas a favor de los derechos de los inmigrantes afirman que padres inmigrantes y algunos de sus hijos menores de edad pusieron fin a la huelga de hambre en el centro de detención del condado de Kearns, una cárcel de inmigración con fines de lucro que funciona en un régimen de contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés. Dichos padres habían sido separados de sus hijos en la frontera entre Estados Unidos y México en el marco de las medidas de tolerancia cero implementadas por el gobierno de Trump. Sus defensores sostienen que los padres fueron amenazados con ser separados de sus hijos una vez más como represalia por la huelga. Se llevaron a cabo manifestaciones durante el fin de semana para expresar apoyo a las familias que se encuentran en Kearns. Estas son declaraciones de uno de los padres que se encontraban en huelga de hambre, hablando por teléfono durante la huelga con la Red de Refugiados e Inmigrantes de Texas.
Para que nos saquen de este lugar, porque ya tenemos el cabello cerrado, ya no aguantamos, ya los niños ya no aguantan.
Gracias, les agradecemos mucho porque nosotros ya estamos ya bastante desmoralizados, ya porque ya demasiado tiempo nos han castigado, ya escucharon los rumores aquí, pero Ellos luego, para que nosotros no escucháramos sus gritos ni nada, tenían música y le dieron más volumen para que nosotros no escucháramos.
Mientras tanto, en el estado de Washington, el miércoles se cumplieron 43 días desde que un inmigrante recluso en el centro de detención Northwest se encuentra en huelga de hambre.
En otras noticias,
a California judge has temporarily blocked the Trump administration's move to end.
Un juez del estado de California bloqueó temporalmente el intento del gobierno encabezado por el presidente Donald Trump de cancelar el estatus de protección temporal de 300.000 inmigrantes originarios de Sudán, Haití, El Salvador y Nicaragua. El juez de distrito, Edward Chen, indicó que no había ninguna justificación para la decisión y mencionó los comentarios racistas y xenófobos efectuados anteriormente por el presidente Trump, expresando que había serias dudas sobre si un propósito discriminatorio fue el factor motivador. En enero, Trump presuntamente dijo a un grupo de legisladores que Haití, El Salvador y naciones africanas no especificadas eran países de M, y en 2017 dijo que los inmigrantes recientes de Haití tienen todos SIDA.
Bloomberg is reporting China inserted microchips into servers used by major tech companies.
El canal de televisión Bloomberg informó que China insertó microchips en servidores utilizados por las principales empresas de tecnología como Apple y Amazon, que le dan acceso a los datos. El minúsculo chip del tamaño de un grano de arroz permitiría a los piratas informáticos pasar por alto la seguridad y acceder de forma remota a las redes de estas compañías. Tanto Apple como Amazon niegan las afirmaciones del informe.
Meanwhile, Vice President Mike Pence accused China of interfering in the US.
Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acusó a China de interferir en las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos a fin de socavar al presidente Donald Trump y su agenda política. El vicepresidente Mike Pence enunció:
el pueblo estadounidense merece saberlo. En respuesta a la firme postura que ha tomado el presidente Trump, Beijing está llevando a cabo una campaña integral y coordinada para socavar el apoyo al presidente, nuestra agenda y los ideales más preciados de nuestra nación.
La advertencia de Pence sobre Beijing se produce en medio de una creciente guerra comercial entre Estados Unidos y China, y mientras el Pentágono planea una demostración masiva de fuerza en noviembre, con buques de guerra y aviones que realizarán maniobras cerca de las aguas territoriales de China, en el mar de la China Meridional y el Estrecho de Taiwán. El Departamento de Justicia acusó a 7 agentes rusos de conspirar para hackear las computadoras de los funcionarios encargados de realizar controles antidoping que revelaron masivas trampas por parte de los atletas y respaldadas por el Estado previo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El fiscal estadounidense Scott Brady afirmó el jueves que los 7 agentes están vinculados con el Departamento Central de Inteligencia Rusa, GRU por su sigla en ruso, y que intentaron hackear otros objetivos. El fiscal estadounidense Scott Brady declaró:
they targeted Westinghouse, a nuclear power company based in Pittsburgh, Pennsylvania.
Atacaron Westinghouse, una compañía basada en energía nuclear en Pittsburgh, Pensilvania, que proveía de combustible nuclear a Ucrania. Atacaron a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que estaban investigando el uso de armas químicas en Siria y el envenenamiento de un exoficial del GRU y de su hija en el Reino Unido. Y atacaron al laboratorio suizo que analizó el agente nervioso utilizado en dicho envenenamiento.
And they targeted a lab in Switzerland that analyzed the nerve agent used in that poisoning.
The Dutch Defense Ministry says counterintelligence officials broke up a hacking attempt.
Las acusaciones por parte de Estados Unidos se produjeron al tiempo que el Ministerio de Defensa de Holanda sostuvo que oficiales de contrainteligencia impidieron un intento de hackeo por parte de 4 ciudadanos rusos el pasado abril, quienes utilizaron sofisticados equipamientos electrónicos para intentar ingresar a las computadoras de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas desde un estacionamiento de La Haya. Los holandeses afirmaron que los rusos tenían un recibo que demuestra que tomaron un taxi desde la sede del GRU, el Departamento Central de Inteligencia ruso, hasta el principal aeropuerto de Moscú. Los 4 rusos llegaron con pasaportes diplomáticos y luego fueron expulsados de los Países Bajos. Rusia negó las acusaciones estadounidenses y holandesas, calificándolas como parte de una campaña de desinformación.
América Latina.
And in Mexico City, a giant Mexican flag was lowered to half-mast in the capital city's main Zócalo Square Tuesday to commemorate.
En el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, una gigantesca bandera mexicana se bajó a media asta en conmemoración del aniversario número 50 de la masacre de Tlatelolco. La recordada masacre tuvo lugar el 2 de octubre de 1968, cuando cientos de estudiantes fueron abatidos a tiros por soldados mientras participaban en manifestaciones pacíficas en la víspera de los Juegos Olímpicos que se celebraron ese año en la capital mexicana. Estas son las palabras del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, hablando en una ceremonia de conmemoración del aniversario.
Garantizar que nunca, jamás se utilice la fuerza para resolver conflictos, diferencias, protestas sociales. Ese es el juramento que nosotros hacemos, no hacer uso de la fuerza, no reprimir al pueblo.
La semana pasada, un funcionario del gobierno mexicano admitió por primera vez que la masacre fue un crimen de Estado, aunque hasta ahora nadie ha sido procesado por los asesinatos. Estas son las declaraciones de uno de los sobrevivientes de la masacre de Tlatelolco, Juan Ávila Arriaga, que marchó el martes junto con decenas de miles de personas desde la plaza de Tlatelolco. Juan Ávila Arriaga dijo:
mi nombre es Juan Ávila Arriaga, tengo 67 años y hoy vine porque se cumplen los 50 años de que nos dispararon los militares. Había mujeres, había niños, y quiero hablar de los jóvenes brevemente. ¿Por qué los jóvenes y sobre todo estudiantes fueron acribillados en 1968? Lo único que le pedíamos al gobierno era un diálogo público. Eso era lo principal. Y ahora, en el año 2018, otra vez jóvenes y estudiantes vuelven a ser desaparecidos, quemados.
De esta forma, Arriaga hacía referencia a los 43 estudiantes que desaparecieron de la Escuela de Maestros de la localidad de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en septiembre de 2014, después de ser atacados por la policía local. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió crear una comisión de la verdad para investigar las desapariciones de Ayotzinapa.
Brazilian voters head to the polls Sunday in a hotly contested presidential election that could have major repercussions.
Los votantes brasileños acudirán este domingo a las urnas en unas reñidas elecciones presidenciales que podrían tener importantes repercusiones para el país y la región. El candidato que figura a la cabeza en las encuestas es el líder de extrema derecha, Jair Bolsonaro, quien ha elogiado la dictadura militar en Brasil y realizado numerosos comentarios racistas, homofóbicos y sexistas. Su opositor en las primarias, el expresidente y líder del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, retiró su candidatura desde la prisión, en donde se encuentra desde abril, por lo que muchos consideran falsos cargos de corrupción. El candidato elegido por Lula como su sucesor, Fernando Haddad, tiene el segundo lugar en la mayoría de las encuestas.
A Peruvian judge has overturned a pardon of Alberto Fujimori, ordering the former dictator.
Un juez de Perú revocó el indulto a Alberto Fujimori, ordenando que el ex dictador regrese a la cárcel por crímenes que incluyen secuestros, sobornos y haber ordenado masacres a escuadrones de la muerte en la década de 1990. Amnistía Internacional elogió la decisión, afirmando que envía un claro mensaje de que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Estas son palabras de Rosa Rojas, madre de Javier Ríos Rojas, asesinado en 1990. Rosa Rojas expresó:
yo soy familiar directo, yo he visto en carne propia a estos criminales, yo he vivido esta historia de mi vida, esta horrible muerte que han tenido mi familia, este sufrimiento que años tras años lo tengo aquí grabado en mi mente. Es traumático tenerlo en mi cabeza constantemente, el rostro de los criminales, y lo peor, que hay gente indolente que nos dicen todavía esos terroristas.
El mundo.
Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo tentativo para salvar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El nuevo acuerdo trilateral se conocerá como el Acuerdo de Estados Unidos-México-Canadá, en lo que constituye una victoria para los productores lecheros estadounidenses. Canadá acordó abrir parte de su mercado lácteo a las importaciones estadounidenses. El nuevo acuerdo no resuelve la disputa sobre los aranceles de Estados Unidos a las exportaciones de acero y aluminio por parte de de Canadá. El acuerdo propuesto deberá ser ratificado por los legisladores en los tres países. Lori Wallach, fundadora de la organización Public Citizens Global Trade Watch, criticó el nuevo acuerdo señalando, a menos que existan fuertes normas laborales y medioambientales que estén sujetas a una aplicación rápida y segura, las empresas estadounidenses continuarán tercerizando empleos y pagando a los trabajadores mexicanos salarios precarios, vertiendo sustancias tóxicas y trayendo sus productos nuevamente aquí para su comercialización.
In Barcelona, Spain, baton-wielding police broke up demonstrations and sit in...
En Barcelona, España, la policía utilizó bastones para disipar las manifestaciones y sentadas protagonizadas por los activistas que defienden la independencia de Cataluña. En tanto, unas 180.000 personas marcharon en el primer aniversario del referéndum por la independencia, que fue prohibido por las autoridades españolas. La policía antidisturbios se enfrentó con manifestantes frente a la sede de la Policía Nacional de España, luego de que los activistas ocuparan carreteras, autopistas y una línea ferroviaria de alta velocidad, por lo que el tráfico estuvo detenido durante horas. Hace un año, más de 800 personas resultaron heridas cuando la policía española invadió los centros electorales y trató de impedir a las personas que votaran en un referéndum por la independencia, arrojando gas lacrimógeno y agrediendo físicamente a los posibles votantes. En Japón, los votantes de Okinawa eligieron a un nuevo gobernador que prometió oponerse a la prolongada presencia del ejército estadounidense la isla japonesa. Deni Tamaki prometió impedir la polémica reubicación de una base militar estadounidense, lo que probablemente disgustará tanto al gobierno central como a Estados Unidos, que desde hace tiempo depende de Okinawa para albergar sus bases y a sus efectivos militares. Numerosos residentes de la pequeña isla se han opuesto durante décadas a la presencia del ejército estadounidense. Las siguientes son las palabras del gobernador electo, Deni Tamaki.
A lo largo de dos generaciones, los gobernadores se han manifestado contra las nuevas bases en Henoko y han sido ignorados, pero ahora el gobierno central ya retiró su autorización al proyecto de recuperación de tierras para la base, mientras que el gobierno de la prefectura ha recurrido al proceso apropiado basándose en lo que es mejor para el pueblo. Seguiré intentando que el gobierno central comprenda que no acatar este proceso es antidemocrático y va en contra del Estado de Derecho.
At the Vatican, Pope Francis opened a month-long international gathering of bishops Wednesday to discuss the ongoing sexual abuse crisis in the Catholic.
En el Vaticano, el Papa Francisco inició el miércoles una congregación internacional de obispos de un mes de duración para discutir la actual crisis de abusos sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia Católica. En su discurso, el Papa Francisco condenó al clericalismo, que refiere a la sumisión extrema hacia los integrantes del clero. El Papa Francisco expresó:
El clericalismo es una perversión
y es la raíz de muchos de los males de la Iglesia. Debemos pedir perdón con humildad por eso y, sobre todas las cosas, crear las condiciones para que esto no se repita.
Mientras tanto, un pequeño grupo de supervivientes de abusos sexuales por parte del clero se manifestó cerca del sitio del encuentro oficial, exigiendo que sus voces sean escuchadas y acusando a las autoridades de la Iglesia de recibir a delegados que participaron en el encubrimiento de los abusos.
In Indonesia, the death toll from Friday's devastating earthquake and tsunami continues to rise with the official toll now.
La cifra de víctimas fatales confirmadas a causa del terremoto y tsunami que se desató el viernes en Indonesia continúa en aumento y ya asciende a 1.400. Un portavoz del gobierno de ese país afirmó que los trabajos de rescate continúan al tiempo que el riesgo de que se extiendan el hambre y las enfermedades y de que los servicios básicos escaseen representan un nuevo desafío a afrontar. Un portavoz del gobierno sostuvo:
2.509 personas resultaron gravemente heridas y se encuentran hospitalizadas, 113 están desaparecidas, 152 fueron enterradas y 70.821 se han refugiado en 141 puntos distintos.
A esto se suma que entró en erupción un volcán en la isla de Sulawesi, donde tuvo lugar el terremoto el viernes, y las cenizas volcánicas se esparcieron en el aire, lo que complica aún más los trabajos de rescate. Mientras tanto, los científicos advierten que el aumento del nivel de los mares provocado por el cambio climático provocará que en el futuro los tsunamis, como el de la semana pasada, sean aún más destructivos. Y por último, al menos 34 refugiados se ahogaron cerca de la costa de Marruecos, en el mar Mediterráneo, según informes de la Organización de las Naciones Unidas. Un activista local manifiesta que las autoridades no respondieron para socorrer al naufragio durante las 36 horas posteriores a la denuncia. En lo que va de este año, decenas de miles de personas han intentado el peligroso viaje en barco de Marruecos a Europa. Naciones Unidas registró el fallecimiento de 1.700 refugiados en el mar Mediterráneo desde que comenzó 2018.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.